La verdad que está impresionante esto, que me ha traído muchos regalos Jorge Trasante, que está en nuestros estudios. Ya he nacido el 17 de octubre de 1953 en Montevideo. Es, para mi gusto, el mejor percusionista del Uruguay. Ha integrado varios grupos de renombre internacional y cuenta en su haber con más de 30 años de trayectoria artística. Nacido en el barrio de Cordón de Montevideo, se nutrió de los ritmos del carnaval. Claro, mucho tiene que ver su viejo, Valentín Trasante, músico y compositor de renombre aquí en Uruguay, inclinándose, por supuesto, por la música afro-uruguaya, y pertenece, como todos ustedes bien saben, a una generación fermental de nuestra música, en la que pueden ubicarse su amigo Eduardo Mateo, Urbano Moraes, Pipo Espera, Federico García Vigil, Carlos Pájaro Canzani, Jorge Lazaroff, Rubén Rada, qué sé yo. Podrían seguir seguramente los nombres. Ha grabado con muchísimas bandas, desde Delirium Tremens a Guaragua, ¿no?
A
Guaragua, Días de Blues. Bueno, hasta que conoces, sí, un día a Eduardo Mateo, y empiezan a armar juntos ese álbum espectacular que sigue vivito y coleando, que se llama Mateo y Trasante, que es de las cosas más impresionantes que se pueden escuchar como representativo de la música uruguaya, ¿no? Después, bueno, emigra a Europa, allí en París, en donde se radica, alterna en distintos grupos y graba cosas como estas, porque esto me decías, Estenero, que precisamente tiene que ver Negrito Trasante, Until Dawn, que es, decías vos,
Este fue un proyecto personal que, sí, me llevó muchos años. Bueno, antes que nada, saludar a todos los oyentes.
Bienvenido, ¿no? Y darte la bienvenida.
Y gracias a ustedes por invitarme.
No, para nada.
Y poder difundir todo este material. Bueno, en 30 años que viví en París, tuve la suerte de pasar y conocer un montón de experiencias musicales y a grandes, grandes compositores. Y esta experiencia, esta banda yo le puse La Comparsa. La banda se llamaba La Comparsa.
¿Qué comparsa? De
claro, lunes, ¿eh? Y el tema que abre el disco, que es Hasta la Mañana, lo compongo saliendo de esas noches larguísimas de toques de salsa, porque estábamos en plena ebullición de la salsa en los años 80. Yo tocaba con Camilo Azuquita, un gran cantante paraneño,
sí, sí, claro.
Y en esa banda tocaba Patato Valdés, Alfredito Rodríguez, músicos cubanos.
Patato Valdés, que es un grande, que todos, para que no conozca, fue el tipo que en realidad después le llevaron el Oye Cómo Va, porque era la forma en que él afinaba
las tumbadoras.
La tumba, ¿no?
Las tumbadoras.
Increíble, el Oye Cómo Va,
¿era de Santana?
Sí, sí, claro, era Patato, que en realidad las afinaba así, las tumbas, pa. Y ahí el otro escuchó y dijo, esto mata.
Exacto.
Y ahí surgió todo eso que todos conocen, ¿verdad?, en el mundo.
Tito Puentes grabó eso primero.
Exacto.
Santana lo toma después.
Claro, es cierto,
eso, sí, es el quinteto de Tito Puentes.
Sí, sí.
Y es la afinación, lo que dice Daniel, el quinto lo afinaba en do, bajando la tumba en si bemol, sol y fa. Yo toqué mucho tiempo con Patato. Y Daniel Lagarde, el Lobito, que si
claro,
está escuchando, lo
está
saludamos.
Escuchando, nos escucha, sí.
Daniel Lobito Lagarde, gran bajista y gran compositor.
Estuvo en el quinto.
Tocó mucho con Patato y con Alfredito Rodríguez, todos fallecidos músicos cubanos extraordinarios. Patato es el inventor de la mecánica de la tumbadora. Fue el que le puso la llave, la mecánica, porque eran a candela, como decían ellos los cubanos, clavadas, como a tachuela.
A tachuela, claro.
Entonces, cuando iban tocando, me contaba Patato, le ponían un brasero y subían el tambor hasta que a él le gustaba, y se tocaba con una sola tumbadora.
Claro, claro.
Como se tocaban acá los tamboriles. Cuando
claro,
yo era chico, eran clavados todos los tambores.
Todos, sí, claro.
Y las llamadas.
Y ahora creo que volvieron, ¿eh? Me parece, sí.
Hay uno
sí,
de
sí,
los.
Sí, la lonja con
clavo.
A fuego.
A fuego. Entonces, cuando bajaban un poco, viste, siempre se armaba un fueguito y templaban. Esto es una experiencia fabulosa porque a mí...
Es un cuadrazo el que tenés acá, ¿no?
Hay gente divina, aparte los muchachos esos, como tocábamos todos los días juntos, 6 días de 7 tocábamos en ese club de salsa en París. Yo vivía a 150 metros, fue increíble, estaba redondo, salía y iba caminando. Y en esas caminatas, en una mañana que me iba siempre al bar que estaba enfrente a casa, compuse este tema, me vino la melodía. Y Alberto Mañone, que en esa época vivía en Madrid,
sí,
en Barcelona, perdón, Alberto... Gran amigo con el cual tocamos muchos años juntos y seguimos.
Y ahora, el Uy Trío.
En
claro,
el Uy Trío seguimos tocando.
Con Federico Rigui.
Con el Fede Rigui, claro, que hay que mandarle un saludo.
Sí, le mandamos.
Al Fede.
Otro monstruo.
Monstruo que está pasando un momento difícil con su espaldita.
Vale, un abrazo para él.
Alberto.
Sí, con Alberto.
Hace los arreglos.
Claro.
Y cuando viene a París y yo le meto el plantel de músicos, se quedó enloquecido porque ahí están dos trompetas cubanos, Guillermo Fellove. Uh-huh. Puentes, uh-huh, está Glenn Ferris, un trombonista norteamericano, que tocó entre otros con Frank Zappa, Stevie Wonder, y tocaba todas las noches con nosotros. Alan Joyce, tremendo saxofonista negro americano, que a él lo conocí cuando vino con Mongo y se quedó con Mongo Santa María y se quedó con nosotros en la banda, que toca todos los saxos, chelo, canta increíble. Mira, esos tipos que yo voy a decir, no puede ser.
No, y además digo, grandes músicos. Bueno, Jorge ha tocado con gente que ha tocado con Charlie Parker, ¿no? Con Don Cherry, ¿verdad?
Con Don Cherry.
Hiciste un disco que era piano, además piano y percusión.
Percusión, no, hubo bajo ajá, y batería, ajá, en algunos temas, pero fue un tema... Mira, esa fue una cosa increíble, porque si pensamos que los músicos uruguayos somos, entre comillas, divagados, cuando yo fui a hacer ese disco con Don Cherry, todo el disco se hizo improvisado en el estudio. No había nada establecido. Don Cherry, no hay que olvidarse, es el creador pionero del free jazz, uno de los grandes valores. Y ese disco para mí me marcó mucho, claro. Y al mismo tiempo encontré muchas pautas en común con Eduardo.
Claro.
En el tipo de composiciones y cómo utilizar a los músicos y sacarle partida en el buen sentido en el momento. Cómo crear la situación para que el músico pueda dar el máximo.
Eso es importante lo que dice Jorge, porque sobre todo para aquellos que siempre tienden a pensar de que acá no puede surgir alguien del talento y de la genialidad de Eduardo Mateo, y lo que está hablando Jorge, que ha tocado con grandes músicos, no solo con Eduardo, da fe de ello, ¿no? Porque realmente hay que...
Estaba adelantado en el tiempo.
Totalmente.
Yo
totalmente.
Sigo escuchando hoy día cosas, y luego en los 30 años que estuve en Francia incursioné mucho en la música árabe y en la música africana, porque tuve la suerte de viajar por África Negra y por muchos países en el Medio Oriente, me di cuenta que Mateo era como una biblioteca sonora que tenía 30 años de adelanto.
Sí, sí.
Yo nunca, te juro, sigo con el enigma, no sé cómo hizo para repertoriar todo eso y meterlo en la cabeza, y me pasaba piques que yo nunca... Hoy sigo descubriendo cosas que son similares a las que hacía Eduardo.
Sí, 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 me consta.
Es increíble cómo, sin tener ninguna herramienta, claro, como hoy día existen,
claro,
las posibilidades para los músicos de investigar, claro, porque investigaba con una pobre radio, ¿viste?
Claro, no hay como ahora que te enganchas a internet y le ves algo en YouTube, y el tipo no tenía nada.
No tenía nada.
Tenía que enganchar él.
Sin embargo, tenía... en el mundo de la world music, Mateo estaría hoy más que en vigencia,
claro,
¿viste? Porque
totalmente.
Fue un tipo que se adelantó en el tiempo tanto,
sí,
que yo me acuerdo cuando grabé, ahora que estamos cerquita del estudio Sondor, a mí se me hizo, pienso que fue de los discos que grabé con más placer.
Mateo y Trasante, sí.
Porque claro, lo habíamos preparado tan bien.
Todo el año anterior,
claro,
y
estábamos tan empapados, claro, pero el disco en sí se basa, en cierta forma, en un ejercicio de improvisación basado sobre un texto, una letra de Eduardo. Pero lo que íbamos tocando después eran completas improvisaciones muy libres que no estaban establecidas, pero no, lo tocábamos mirándonos nosotros.
Sí, además Jorge lo ha contado con lo que significa otra época, digo, que los tipos te llevaban la música en la cabeza, porque no grababan nada, digo, iban al estudio con todo eso en la cabeza. En la cabeza y lo tocaban todos los días, que
exacto,
eso es fundamental, ¿no?
Tocábamos todos los días porque no teníamos ninguna posibilidad de dejar guardado algo, porque no teníamos ni un grabador.
Claro, claro.
Entonces había que memorizar y los papelitos famosos de Eduardo.
Sí.
¿Te acordás cuando hicimos
el libro? El libro de Mateo Trasante, 30 años, sí. Donde aportaste un material impresionante,
no, pero
de todo lo que dijiste.
Fue fabuloso cuando empezamos a encontrar en el material, no solamente las letras, sino la manera como él organizaba su música,
sí,
¿viste?
Sí.
Porque era el único que hacía en un papel, ¿viste? No teníamos otra manera.
Daniel. No, era un mago, realmente era un mago, y ese disco sigue siendo uno de los mejores discos de la historia de la música nacional de todos los tiempos, indudablemente, ¿no? Digo, va a perdurar por siempre. Bueno, esta era tu primera experiencia en Europa.
Solista, claro.
Sí. Después seguiste y...
Y luego, bueno, una experiencia... Tocamos, íbamos a festivales de Suiza, tocamos en Francia, pero indudablemente una banda que eran casi 15 integrantes era difícil moverla. Pero esas cosas de darse el gusto de... Esta banda yo la hice un poco en homenaje a Pedro Ferreira.
Claro.
Pedrito Ferreira, que yo lo conocí de niño, fue gran amigo de mi padre.
Claro, de tu viejo.
Y yo iba de chiquito, me acuerdo, bajaba por la calle Minas con mi viejo y mi viejo me sentaba en un cajón de verdura. Y ahí salía los Dandy Cubanos, la comparsa de Pedro.
Ajá.
Y estaba la Cubana Can.
Y yo te iba a preguntar, ¿era antes de la Cubana Can eso?
Era por más o menos por la misma época. Y yo entre ensayos de murga y cosas de candombe...
Claro, porque tu viejo, hay que decirle a la gente, intervino en una de las primeras murgas.
Fundador de Asaltantes con Patente. Mi viejo después dirige muchas murgas, curtidores de hongo.
Uh-huh.
Los Curtidores de Diablo, pero sobre todo Asaltante es el fundador.
¿Qué te parece?
Y ahí crea el famoso coro del asilo, de donde sale Pastrana, un montón. Madera, hablando con Rubén Madera.
¿Qué generación los trazantes? Te digo, ¿eh? Ahora viene el Alexi, que no sé, me parece que va para el heavy metal, no sé para qué va, pero igual la va a destrozar, ¿eh? Porque esto la tienen clarísima. No, tu viejo, la verdad, que un inmenso.
El viejo fue un.
Y ahí te juntó con el tema de
y yo andaba con él, porque era el más chico, entonces claro. Andaba mucho con el viejo, y ahí vi a Pedro. Y mi viejo me decía: a Pedro y a Santiago Luz, que tocaba el clarinete.
Claro, sí,
entonces
claro,
mi viejo me llevaba y me sentaba ahí. Y yo miraba, por supuesto, en aquella época a esos personajes no se le molestaba.
Se le tenía mucho respeto.
Mucho respeto.
Claro.
Yo le daba un beso a Pedro, como le daba a Santiago Luz, o iba a la esquina de Pechuga, ahí en Minas y la de Flores, que jugaba al futbolito, y los mayores eran mayores para nosotros.
Sí, sí, sí.
Yo iba siempre a Encina, entonces tampoco le tocábamos los tambores, porque
no,
había mucho respeto en ese sentido.
Eso le tocaba un tambor y te cortaban una mano.
No, nos conocían, pero no se
te pasaba vos por la
exactamente,
cabeza.
Exactamente. Había un respeto del catequista. Si el tambor lo tocaba Cacho Jiménez, lo tocaban aquellos grandes maestros, uno tenía que mirar y aprender lo que decían. Claro. ¿No?
Otras épocas, ¿no? Qué increíble. Hacemos una pequeña pausa y seguimos porque tenemos mucho para repasar, no nos van a cansar todos los minutos. Te das cuenta de que venga otro día el hombre que va a venir, pero luego de la pausa seguimos. Además, lo primero que llamó la atención es que es del año 98. O sea, están un poquito adelantados, ¿no?, estos muchachos, ¿no? Se trata de Tití Robén, con quien ha trabajado muchísimo Jorge Trasante, y en realidad acá tocás.
Sí, tocó la batería.
Impresionante.
Es un swing. Esto es el verdadero origen, que por eso me interesé, porque cada vez que los escucho a ustedes, y me encanta el genérico que tienen.
Sí.
Y como ustedes están muy enganchados con la música que swinga bien.
Sí.
Dije, tengo que llevarle de regalo a Daniel esto, porque esto lo hicimos. Este es de los orígenes del swing y del shuffle americano.
Claro, claro.
Eso viene de la música negra de Marruecos.
Sí, claro.
Los Ennahua. Ennahua.
Estás hablando con uno que sabe, este sabe, ¿no?
Marruecos.
Sabe un poquito, ¿no?
Sí, un poquito.
África.
Un poquito
de ahí sabes. Los negros africanos guardaron esa tradición en el groove. Viste que el groove es como un shuffle.
Sí. Claro.
Yo toco la batería encima de un tambor original que se llama el bendir, que es un tambor de una sola membrana, es como una pandereta, pero a la que le ponen dos hilitos que hace el efecto de como una bordona de redoblante. Ese tambor árabe de una sola membrana, es como un pandeiro pero más grande, bendir, tiene unos ritmos muy particulares que son los que dan pie a toda la rítmica del shuffle americano. Eso que trae aparejado pues el jazz, porque esa etnia negra.
Con Rada estuvimos hablando el otro día de eso también un poco, ¿no? Digo que efectivamente todo viene de África.
Exacto.
Todo
viene, el hombre. Yo estuve
viene,
ahí,
el hombre viene de África.
Y viajé mucho y lo vi esas cosas. Y en este disco toca Karim, Diablo le decíamos, un gran percusionista árabe, que es el que canta.
Claro.
Que está cantando ahí Karim. Entonces, viste que.
Es re moderno, loco, la verdad que digo, o sea, un sonido que no
pero
puede,
con instrumentos étnicos.
Estamos hablando de han pasado casi 20 años, ¿no?
Claro,
17 años.
Casi 17 años.
Sí, claro.
Y con este disco me pareció interesante trártelo de Tití, porque amalgama muchas cosas que van a ser comunes. Por ejemplo, está tocando un buzuki él ahí.
¿Qué es un buzuki?
Es un instrumento griego que se toca en Grecia y en Turquía, de cuerdas metálicas.
¿Qué es ese que suena? Esas cuerdas que suenan, qué extraño,
¿no? Porque o sea que todo étnico, esto acá no hay nada electrónico.
No, pero
para que está para bueno, que está escuchando claro.
No,
que sepa.
No, acá es un instrumento verdadero. es una tribu adentro de un estudio.
Es impresionante.
Tocando.
Por suerte yo tengo los discos acá que me los llevo para casa.
Y esto es un homenaje a Sangare, que es una cantante negra africana.
No está.
Y es impresionante, viste, porque se mezcla en cierta forma esencia con el saxo, da una sonoridad más, digamos, particular para nuestro oído de lo que es la música negra americana, norteamericana, ¿no? Yacera, claro, más lucera, claro, shuffle. Claro. Se crea el efecto del shuffle, pero volviendo con los instrumentos. Y yo toco la batería ahí, lo que hago es un poco un desdoblar, porque toco con los tambores, no uso tanto los platos, sino que toco más con los tambores para pegarme más a Karim y crear ese efecto de tribal.
Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. La verdad, bueno, la gente acá, bueno, te mando saludos a Samantha Navarro, que dice besos a ese super genio, gran maestro, la
muchas
verdad
gracias.
Que sí, un gran maestro. Muchos que no tengan idea de pronto de Jorge Trasante, que son muy pocos, pero puede haber gente, y hay gente joven. Él ha trabajado, por ejemplo, en los discos de Jaime Ross, para espantar el sueño, y el aquello. Siguiente, aquello exactamente, que estaba bueno la verdad. Ahí está la canción, aquello cantada por Carvajal, por José, que es alucinante. Pero todo ese disco, que además yo me mataba con ese disco, primero, para espantar el sueño, que todo el mundo se acuerda de la retirada, de la murga, que todo el mundo decía, mira qué bien que están los de la murga. Bueno, los de la murga era uno solo, Jorge Trasante, que tocaba todo lo que se escucha en la murga, la marcha que se escucha ahí, es todo, toda la percusión, todo lo que sea percusión de ese disco, todo una sola persona.
Sí.
O sea, él es una orquesta caminando, te puede hacer toda la murga completa, no necesitas más gente que él, ¿no?
Eso fue grabado en Normandía, en Francia, sí. Sí, el primer disco que hicimos.
Y después yo le contaba a Jorge, que yo ya he dicho muchas veces que soy un agradecido a la vida, porque la verdad es que Jorge ha sido un ídolo para mí, como para tantos uruguayos durante mucho tiempo, y jamás en mi vida podía haber imaginado que puedo decir hoy con mucho orgullo y con mucho honor tener el placer de ser su amigo, ¿verdad?
No,
y es increíble. Favor. Y yo me acuerdo, y te lo he dicho en casa muchas veces, cuando trabajamos todo un año también para el libro, hicimos yo gusto de decir, y aquí voy a pecar, no de modesto precisamente, pero que hicimos el libro como se hizo el disco, evidentemente
claro.
El disco, bueno, pero digo, nosotros trabajamos todo un año, con Jorge en casa, tomando té, que lo obligaba porque él le gusta mucho el café,
sí.
Pero en casa tenía que tomar té, pues yo tomo té, y escuchábamos el tema y hablábamos.
Divino, fue una experiencia.
Y la verdad que fue una experiencia espectacular.
Para mí fue algo muy fuerte porque cuando...
Además vos volvías.
Daniel me escribe, vos me escribís, yo estaba con un pie en el avión.
Claro.
En el estribo estaría, ¿viste?
Y yo pensando que en realidad él estaba allá y que iba a tener un laburo bárbaro, en realidad vean lo que son las coincidencias, ¿no? Y bueno, y cuando antes de conocerlo a él, yo tenía nervioso, ¿no? Él ya sabe. Yo tenía ¿cómo se llama? Bongoes. Y se me antojaba querer sacar algo de los zapatos de Trasante, que es un tema que se no han escuchado. No sé cómo hace para tocar lo que toca ahí. Yo decía, esta bestia, ¿cómo puede tocar esto? Y era imposible, evidentemente jamás podía llegar a...
Fue una cosa improvisada eso.
Menos mal.
Que se grabó.
No, una cosa que es imposible. Solo él puede hacer lo que él hace. Pero digo, para la gente joven, porque de repente seguramente escuchan esos discos y no reparan en eso. Y después hay que decirlo, yo sé que esto es una anécdota menor, pero no es menor, es mayor. Pero yo sé que cada músico siempre tiene temas que no quiere tocar. Yo soy muy amigo de Jorge Trasante, pero sé muy pocas cosas de Gypsy Kings, que fue una banda con la cual él trabajó y que en realidad le diste un sonido que no tenía, ¿no? La parte de percusión.
Pero
la parte de percusión vos.
Fue inventada por nosotros. Para mí, Gypsy King fue un placer hacer Gypsy King. ¿Por qué? Porque yo siempre. Me encantó hacer cosas, en la esencia de un percusionista toma placer cuando ve a la gente bailar.
Ah, sí, claro.
¿Me explico?
Y sí, porque la percusión es eso.
Porque estamos en el fondo, ¿viste? Claro. Tú estás en el fondo de la cosa.
Estás logrando que la gente se mueva.
Exacto. Y transmitís y lográs un diálogo entre el público
claro.
y lo que vos estás haciendo. Y por eso yo, la salsa me encantaba, tocar en bandas de salsa, porque... o en las bandas africanas o en las bandas árabes, porque en cierta forma está hecho de una manera que es esa, el que lo recibe con un baile.
Claro, pero a la música, a los Gypsy Kings le pusiste una onda
claro.
percusiva que no tenía.
Bueno, eso fue gracias a todo ese proceso de la banda de salsa que muchos productores empezaron a llegar Y entonces, es muy simple.
Ponle un poquito, Ernesto.
¿Cómo no?
Lo castigo, pero...
No, para mí fue un orgullo tocar en esa banda y siempre mantengo contacto. Te digo, y estoy muy agradecido porque me permitió hacer cosas que no hubiera hecho nunca tocando este tipo.
Claro, imposible, no, bueno, nunca
lo pasaste. Tuve la suerte de tocar durante 15 años en el Radio City, en teatros que ni pensé en mi vida que iba a entrar.
Con esto, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que todo el mundo conoce, ¿no? Esto era lo que... Esto lo decimos. No, tiraste por tirar. No, poné Bamboleo, que era la que conoce todo el mundo. Digo, para poner algo. Porque además hay algo muy específico.
Ese fue el tema que dio el...
Claro, ahí abrió...
Ese es el tema que abre.
Exactamente.
Y Yo vi, yo va el otro.
Claro, Yo vi, yo va fue el otro. Pero ese tema, que además tenían la malicia estos, de los Gypsy King, que lo mostraban a Jorge un segundo con una décima en el video.
En el video
y
no aparece.
Todos los uruguayos en esa época... Lo único que hacíamos, porque además no había, yo creo que no había ni video para pasar para atrás. Era tratar de captar el segundo, una décima, en el cual aparecía así como un flash trasante y todo el mundo decía, ese es uruguayo.
Sí, y había una bandera uruguaya, hay que decir que siempre yo toqué en todos los conciertos con una bandera uruguaya en los timbales, que la tenía de la época de la salsa y no la saqué nunca esa bandera. Es una bandera uruguaya que está en muchos videos de los Gypsy King que aparece en el timbal.
¿La ponías vos?
Sí, la pegué cuando tocando con Patato y la dejé siempre, esa banderita. Fue una banderita que era una cosa muy personal que yo tenía, era un amuleto que yo tenía ahí en mi timbal que me acompañó muchísimo.
Claro, acá no sé si estás, mira qué bueno eso. No sé si estás en esta versión. Sí. ¿Estás en esta versión?
Hay varias versiones de Bamboleo.
A ver. ¿Y esta? ¿Qué
dice? Esta no. Esta fue una versión que se hizo antes que saliéramos nosotros con la banda completa. Este es el primer productor que saca ese tema.
¿Tú estás ahí?
No
estás acá.
Acá en esta grabación tocan músicos profesionales, la banda no estaba armada.
No te puedo creer.
La banda se arma a partir de... Ellos salen con dos músicos franceses y no funciona. Ahí el productor Claude Martínez me viene a ver... Y al bajista, que era un gran amigo mío, y nos dice, tienen que crear otro sonido, hay que meter un bombo.
Y eso todo es lo que hiciste.
Que acá no está.
Que ahí no está.
Hay que meter un bombo y meter el timbal y meter un drums también, meter la batería. Porque querían darle... Había que entrar en el mercado americano.
Claro.
Entonces, un disco que está bueno, que refleja la verdadera esencia de lo que pasaba en el escenario, es un disco en vivo de los Gypsy King, que fue grabado en Estados Unidos, y hay otro en Alemania.
Pero no importa. Creo que el show de Alemania lo vi.
Poco importa. Y en Los Ángeles. Lo que era los Gypsy King era una banda que era un volcán, ¿viste? Sí, sí. Yo no tocaba, no paraba del principio al final de tocar todas las negras en el bombo. Ahí está, ¿ves?
Ahí te pegó Ernesto, que estabas buscando como loco.
¿Ves? Ya el groove.
¿Acá estás? Sí. A ver, vamos a escuchar un poquito.
Bueno, pero viste que cambió el sonido. El sonido cambió, viste, con respecto al otro que puso.
Claro, porque está el bombo ahí marcado.
Exactamente. Lo primero que hago es le meto el beat en el bombo.
Boom, boom, boom.
Entonces creas una pulsación de tierra, claro. Que es lo que hace la mano del gitano golpeando la caja de la guitarra. Hace pom, taca, pom, taca, pom, taca, pom, taca. Es como un galope.
Claro.
Y le meto el timbal y apoyo muchas frases del canto, viste, como en la salsa.
Sí, sí.
Y ya la tecla toca. Con una apoyatura más de frases más latina.
Claro, vos fíjate que escuchándote explicar todas estas cosas que un simple mortal no advierte, te das cuenta además la suerte que tuvieron los días siguientes, que fuera él y no otro, porque si no todas esas cosas no hubiesen sido así.
Había que ganar un mercado.
Una pequeña lección de música.
Es marketing, porque yo esto lo aprendí. Es marketing, claro, porque lo que haces es un análisis real. El tipo viene y se sentó en la mesa y me dijo, mira, a mí lo que me importa es que esta banda funcione en Estados Unidos, así que no me la compliques. Me tenés que dar la mano para que funcione. Business is business, claro. Bueno, Ojo, esta banda fue eso.
Ustedes piensen que Jorge Trasante es un músico al cual las principales marcas del mundo de percusión le envían de regalo sus instrumentos
claro.
para que los pruebe, los toque y los exhiba.
Se sponsoriza, claro,
porque se trata de los grandes percusionistas del mundo, ¿no? Digo, la
pero, una cosita decirles, para mí Gypsy King fue un regalo, ¿viste? De esa estrellita que tenés en la vida. Porque estos tipos nos conocimos en una mala, Daniel. Lo que es increíble es que, si contamos el principio, cuando yo conozco a los Gypsy King, ellos y yo estábamos haciendo la manga. Estábamos en Saint-Tropez, tocando para los barcos donde estaba la divina Brigitte Bardot y todas sus pintas, y a ver si nos tiraban una escalera para subir y ganar un mango, ¿viste?
Impresionante.
Yo en esa época tocaba con Emilio Arteaga, músico uruguayo que tocó con Paul Simon, que aquel con el charango, y bajábamos a Saint-Tropez y tocábamos en las terrazas de los boliches, y por ahí pasaban los gitanos y le decían, vos toquen menos porque así entramos nosotros, y así nos conocimos.
Qué increíble, miren que terminó este un éxito mundial sin precedentes, que la verdad que bueno, fue toda una pegada. Bueno, acá en Uruguay fue fantástico. Hay que decir ahora, se nos han terminado los minutos. Esta es la primera, no será la última.
No, tenés
que
un placer.
Ser eterno invitado. Ahora está realmente muy bien en la Banua Carrero, donde han armado una banda espectacular. Lindísima. Porque la verdad que es de primera, con Montemurro, con el Cono Castro.
El Fede también.
Y Eduardo de la Banua, que la escocia, la viola.
Eduardo y Mario.
Y Mario, que canta como los dioses y componen bárbaro.
Las letras muy interesantes de Mario.
Está muy buena la banda.
Lo que está bueno que estoy recorriendo desde que vine del 2006 el paisito, que no lo conocía tanto, loco, porque me tuve que ir disparando.
Y ahora se tuvo que ir disparando. El negro se tuvo que ir disparando por motivos políticos. Tuvo que arrajar rápidamente, como tantos uruguayos, lamentablemente.
Entonces disfruto.
Perseguidos por la dictadura, tuvo que arrajar.
Disfruto cada.
Claro, porque volviste a hacer giras por todo el país.
En vez de hacerlas por Estados Unidos y por Europa, las hago hoy muy contento de estar acá.
Por el interior.
En mi país.
En
mi Uruguay, que cada día lo voy conociendo un poquito más, ¿no? Y estoy muy contento hoy de estar.
Bueno, amigos, te agradezco, Jorge.
No, yo te agradezco a vos.
Es un sueño hecho realidad. Yo no puedo decir otra cosa, realmente.
Sin el apoyo de ustedes, nosotros no podíamos difundir todas estas cosas y comentarle a los oyentes un montón de experiencias que de otra manera muchas veces quedan en el tintero, y está bueno que podamos tener este diálogo así como tenemos ahora, más allá de que nosotros somos dos inseparables amigos.
La verdad que por suerte, cuando andamos por 18 andamos del brazo como dos viejitas. Yo siempre digo lo mismo, en realidad me encanta, ¿no? Porque significa que nos queremos, en serio que andamos del brazo, es muy loco, pero así somos.
Un gusto, Daniel.
Jamás en mi vida me hubiese imaginado la suerte que uno tiene en la vida, ¿no? La verdad que un grande, el más grande percusionista uruguayo. Siempre digo, para dimensionar, lo ha dicho Rada, ¿no? Rubén Rada ha dicho de esto mismo, de Jorge. Pero yo siempre le digo a la gente, si Radeces, que es el primer disco de Rada,
qué lindo,
que es un percusionista, vos vas, ¿quién toca la percusión? Jorge Trasante.
Sí.
Y cuando yo le pregunté años después a Nero Rada, le dije, Rubén, ¿por qué no tocaste vos? ¿Por qué tocó Jorge? ¿Y por qué es el mejor? A mí no me lo dijo en pasado, me lo dijo en presente. ¿Y por qué es el mejor? Lo dijo hace 2 años.
Sí.
La verdad que yo creo que eso, como gráficamente, sabiendo además que Rubén Rada es un peso pesado, habla realmente de lo que es en materia
maestro,
de percusión.
Rubén.
Sí, y vosotros. Y vosotros, realmente. Bueno, me obligan a salir, ¿era la murga?
¿Cómo se llama? Nos obligan a salir.
Me están obligando a salir. Jorge, un placer muy grande, como siempre, tenerte acá.
Muchas gracias.
Muchos besos para Ivette, para tus hijos, para Alexis y para Tania.
Gracias. Igualmente, gracias, un abrazo a todos.
La próxima vez venís, porque tiene otras anécdotas increíbles que tenía para hablar. Ya no las puedo contar, pero cosas que tienen que ver con Orson Welles y con él. Aunque parezca mentira, y otras cosas, porque es un tipo que ha tenido
con Carlitos D'Alessio, claro. Delicatessen, que fue.
Delicatessen, en la película Delicatessen, sí.
Que yo toco en la banda sonora.
Tocan la banda de la película Delicatessen.
Somos 5 músicos nada más que tocamos ahí.
Ay, parece que fueran 8.
Hay un serrucho, que hay un tipo que tocaba el serrucho.
La escena.
Bueno, sí. La seguimos en la próxima.
¿Viste? Hay que ser. ¿Tiene que venir de nuevo o no tiene que venir de nuevo? Tiene que venir de nuevo.
Me acordé de la escena, aparte.
No, por eso.
De la escena donde.
Del enano y todo.
Claro. No. Las cosas que tiene para contar Jorge. Además, en un momento del tiempo en que nosotros no teníamos las computadoras. Porque capaz que ahora nos enterábamos más en tiempo real.
No, Delicatessen es de la década del 90.
Ayer vi la imagen, justamente esa. La vi porque digo, si Daniel me pregunta. Claro. Comentarle dónde pueden encontrar esto. Y como se cumplen 100 años de Orson Welles también, fue un trabajo muy cortito, así un preámbulo, vamos a hablar rapidito. Hizo el True, que fue el nombre de la película, algo de la verdad, no sé cómo llamaron.
No sé cómo fue traducido, sí.
Algo de la verdad, no sé. Eso se hizo por y tuve la suerte de participar en la música de esa película y las imágenes eran espectaculares. Bueno, la seguimos otro día,
tenés que venir de nuevo porque, como digo, en aquella época no teníamos contacto. Entonces, de repente, todos vimos Delicatessen, porque fue un gran éxito en todo el mundo, pero este dato no lo sabía la gente.
No, yo la verdad que no.
Y lo está descubriendo hoy, porque en ese momento no estábamos tan interconectados. Por eso está bueno que vengas, así que en la próxima te venís.
¿Cómo no?
Vamos, seguimos repasando anécdotas. Gracias, Jorge, por haber estado.
Gracias.
Un placer.